Déjenme contarles de una familia que visitamos los lunes. Son nuevos creyentes en esa familia. Y este lunes pasado estuvimos con ellos y la historia que nos tocaba era la del hijo pródigo. ¿O era la oveja perdida? Déjenme ver. No, fue la oveja perdida. Sí, fue la oveja perdida. Entonces, lo que hacemos muchas veces, leemos primero uno o dos textos, eso fue Lucas 15, y los primeros dos textos ya les da el arranque, y ya vieron pues que viene de la Biblia lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en el primer versículo decía, Jesús les refirió esta parábola, y yo los vi así con la cara, que no, pues parábola, no saben qué es una parábola. ¿A poco saben español apenas? Porque ellos hablan mixteco, pero sí hablan bastante bien el español, pero palabras así chipocludas no los conocen. Entonces les dije, una parábola, ¿saben qué es? ¿Qué palabra es esa? No, hermano. Entonces dije, bueno, por ejemplo, para ustedes, así es, eso puede ser una parábola. Ellos viven en una calle bien transitada, donde si sale un niño a la calle, ya la muerte segura ahí. Lo aplasta un micro, si no le agarra el micro, le agarra un coche viejo, cualquier cosa ahí le va a matar. Entonces le dije, hermanos, ¿podrían contar a sus hijos algo así? Había una perrita que tenía 3 cachorros, y la perrita los cuidaba mucho, los amaba mucho, pero uno de los cachorros era más travieso que los demás, y ese cachorrito, pues siempre le decía a la mamá, no te vayas a meter en la calle, no te metas para nada en la calle, ¿entiendes? Sí, mami, sí, no me meto. Entonces ese cachorro, pues más o menos se portaba bien, pero sí era travieso. Y un día que la mamá traía comida a los cachorros, pues ya sabes qué pasó. Ese cachorrito dice, yo me voy a meter, pero nomás una sola vez para ver. Y se mete el cachorro a la calle y el micro lo aplasta como una tortilla. Y sale toda la sangre ahí, todos los mugre. Y la mamá viene y, ¡ay, qué barbaridad, mi cachorrito travieso! Entonces, se acaba la historia y les pregunto, ¿ustedes se van a meter en la calle? Y tienen 2 niños, uno de 3, uno de 1 año y medio. Y el de 3 años dijo, ayer salimos a la calle y vimos un perro aplastado y le salió mucha sangre y todo el popó. Y así, el niño me contó también su parábola, porque había visto ese mismo. Y le dije, Jair, se llama Jair. Jair, ¿te vas a meter en la calle? ¡No! Entonces, hasta el más chiquito de la familia, bien pudo entender la parábola. Y bien pudo captar la historia. Hasta inclusive contestó varias preguntas acerca de esa historia. Lo aplicó correctamente a su vida. Así al final, cuando le dije, ¿te vas a meter en la calle? ¡No, no! Entonces, así que una parábola o una historia es algo que llama la atención. Hasta los más chiquitos los escuchan. Es algo que es recordable también. No te cuesta nada repetir una buena historia, si lo escuchaste bien, o un buen chiste. ¿Cuentan muchos chistes ustedes? Casi es la mitad de la formación de líderes bautistas, es aprender chistes. Y si no sabes chistes, pues no puedes ser líder. Entonces, échale ganas, hermano, porque esa es chistología, ya no sé qué clase es, pero sí, hay que ver la clase de chistología. A veces es informal, pero las historias se pegan, y esa es la ventaja de usar ese método de enseñar la Biblia. Otra cosa que son repetibles, cualquier persona oyendo una historia, no todos los cuentan igual, no todos se cuentan con tanta emoción como yo y mis perritos, pero algunos que no son, vamos a decir, buenos para contar historias, también se va aprendiendo, se va desarrollando, se va escuchando cómo lo cuenta otra persona y lo va contando. Entonces, son importantes las historias porque se acuerda uno de lo que escuchó, porque llama la atención de la gente. Fíjese, el que nos dio la tarea de ir a todo el mundo y hacer discípulos, ¿cuántas historias contaba Jesucristo? Puras historias. Hasta si ven en Marcos capítulo 4, 4, 2 A ver, voy a pedir una ayuda de una hermana que puede destapar esas cosas. En Marcos 4, 2, dice, Cristo les refirió las cosas en parábolas, enseñando su doctrina. Es algo interesante, en el 4, 2. A ver, ¿cuál es bueno? Verde es vida. Gracias, hermana. En Marcos 4, siempre debes de probar tus instrumentos antes de usarlos para ver si funcionan. En 4.2 dice, les refirió parábolas. Hasta más adelante, en el 4.33, dice, y todas esas cosas les hablaba en parábolas, y sin parábolas no les dijo ninguna cosa. Bueno, obviamente enseñó otras cosas Jesús, pero por un periodo estaba hablando puras parábolas. Entonces tenemos esta razón por usar historias, porque el mismo Cristo usó historias, ¿no? Y muchas. Y también lo interesante en Marcos 4, ya es donde está la parábola del sembrador, dice que aparte con sus discípulos, ¿qué hacía? Os explicaba, ¿verdad? Entonces, contamos una historia, pero también viene la explicación, viene la elaboración después. Cristo usó historias y decimos, no, pero aquí estamos aprendiendo a dar sermones de 10 puntos con poesía y con cantos y así con mucha emoción, y nuestros sermones son los meros buenos, tenemos que dar sermones. Bueno, yo he escuchado unos sermones muy buenos, ¿ustedes? De vez en cuando, ¿no? Rara vez. He escuchado sermones buenos, pero si te fijas, básicamente un sermón es una siesta, durante lo cual hay varias interrupciones. Las interrupciones de la siesta es cuando el que habla empieza a contar un chiste, una anécdota, una historia de su propia vida. Y, a ver, no vayan a mentir, ¿eh? ¿No has estado muchas veces casi dormidos en un sermón y luego escucha que está contando una historia y el que predica dice, pues subí el otro día al micro y vi una mujer semidesnuda ahí, ¡ah, caray! Todo el mundo despierta, a ver qué escándalo está diciendo. Cuando empieza a hablar algo de la vida, entonces todo el mundo despierta. Entonces rompen la monotonía de la siesta por algunos anécdotas, historias que meten. Entonces, pues sí hay por qué contar historias. Cristo usó historias, pues Dios mismo en la Biblia, ¿qué nos da? Pues una serie de historias. Entonces, toda la gente que fue inspirada a escribir usó historias. O sea, toda la Biblia, se puede decir, es una cadena de historias. Los primeros predicadores, vamos a decir, predicadores del Nuevo Testamento, ¿qué usaron? Historias. Pedro, Hechos capítulo 2, les recuenta la vida de Jesús y lo compara con los textos bíblicos que eran profecías de su vida. O sea, como dice la Biblia de Pablo, comprobó por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y para hacer esto, tuvo que recontar su vida y sus milagros y sus cosas. Pedro, en Hechos capítulo 2. Esteban, este historiador Esteban, en capítulo 7, ¿cuántos versículos de historia contó Esteban? 53 versículos de pura historia, y tanto se alargó que lo apedrearon al final. Entonces acuérdate que no te vayas a alargar mucho. Esteban contó 53 versículos, pero ¿cómo contó ahí? De David, de Salomón, empezó desde Abraham y contó de por lo menos unos 6 o 7 caracteres de la palabra de Dios. Y sí, por eso limítete a mejor a una historia, porque si cuentas 6 o 7 historias te van a apedrear al final. Esteban, Pablo, por supuesto, Lo interesante para mí es que Pablo, siendo el apóstol a los gentiles, él en cada pueblo donde entró, ¿a dónde fue? En la sinagoga. Porque por lo menos él dijo, bueno, quiero mucho a mis paisanos y voy a desprender a algunos de ahí para que le echen ganas también en el Evangelio. Entonces, fue primero a la sinagoga, y en cada sinagoga, por ejemplo, yo creo que es el 14, en Antioquía, como en otros pueblos, Pablo empieza hablando del Dios, de las Escrituras. Pablo hablaba de David, Salomón, de los profetas, de muchas cosas, entonces contaba historias de la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos los predicadores del Nuevo Testamento, puras historias. Luego, vamos a decir, otra razón por usar historias es que, déjame ver, en ese cuarto yo veo que sí, un 40 hasta 50% de la gente son analfabetos, son no letrados. ¿Saben leer ustedes? ¿Quién sabe leer aquí? ¿No? Sí, como la mitad, nada más. No letrados. ¿Sabes qué? Aún sabiendo leer, muchos somos no letrados, analfabetos. ¿Dicen analfabetos? ¿Así es la palabra? Analfabetos. Suena muy feo eso. Mejor decir no letrados. Porque por lo menos el alfabeto es A, B, C, D, sí, eso sí saben. Pero no saben leer. O más bien, no usan la lectura como su primer forma de aprender material. La gran mayoría, pues, de la gente, bueno, no la gran mayoría, pero en el mundo dicen que 40 hasta 50% realmente no son letrados, en el sentido de que así no es como procesan información las personas. Entonces, tómalo de seguro que en cualquier iglesia o cualquier colonia donde vas, la mayoría de la gente no va a ser gente que tiene mucha facilidad de lectura. No se les puede dar tanto tarea como les dan a ustedes, obviamente. Otra cosa es que aún los que saben leer y aún los que realmente son muy letrados, les hace falta historias para entretener, para recordar, para despertar el interés. Aún los que saben leer, les hace falta. Nadie puede leer un libro que no tiene ningún relato, que no tiene ninguna vida, ¿no? O sea, puro, ¿quién le gusta tomar un libro de cálculo y estar leyendo ahí para entretenerse? O física, o matemática. Qué horrible, ya saben qué es lo que no me gusta en la matemática. Pero aún los que saben leer muy bien y son doctorados y todo, les hace falta mezclar información con historia. ¿Quién sabe quién es Pat Carter? ¿Ah, sí? Patricio. ¿Le dicen Patricio aquí o cómo? Alguien me dijo que se llama, aquí en México se llama Pato H. Cartero, para hacer su nombre mexicano. Como yo me llamo David Boiter, pero me van a poner Boiler cuando me nacionalice, para que sea entendible. Pato H. Cartero tiene, yo creo, 2 doctorados. No estoy seguro. Teología, creo que consejería. Tiene muchas especialidades ese cuate. Y todavía viene a México, todavía da conferencias, ¿no? Oh, es un cerebro increíble y una personalidad tan agradable, tan buena gente. Y él últimamente, no sé cuántos libros ha escrito, pero últimamente ha escrito un libro en que uno puede pensar, bueno, un teólogo así como él, un cerebro, ¿qué va a escribir él? Pues pura teología, pura cosa gruesa, ¿no? Que le cueste trabajo, que nada más los maestros lo pueden entender, ¿no? Hace poco salió un libro escrito por él y es una biografía. Novela, quiero decir. ¿Quién ha visto esa novela? ¿Cómo se llama? ¿Haciendo qué? ¿Desnudando? Ah, caray, pues que con razón lo van a leer. No, yo lo vi en inglés, el hermano Hugo, ¿cómo se llama Hugo? Bueno, Hugo Gómez, me enseñó el libro Charming the Serpent, creo que se llama Charming the Serpent. ¿Desnudando a la serpiente? ¡Qué barbaridad! Entonces, este hombre con tanta información, con tanto conocimiento, escribe una novela. Yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Sabe algo, no? Porque es una novela, pero le llaman así novelas históricas, en que está tratando la situación de México. ¿Quién lo ha leído? Mejor diga usted, porque no he leído, ¿no? Se trata de la historia y el fondo idolátrico, así cosas de idolatría. Ok, entonces enseña por medio de este libro muchas cosas de México, pero lo enseña por medio de una historia. Y esa es de las personas más letradas, sabe que la gente probablemente va a absorber más información por historia que por medio de un tesis que va contando puros datos, puros datos, puros datos. Entonces, así es importante contar historias. Ah, tenía yo muchas hojas para regalarles. A ver quién me ayuda. Tú no, porque estás hablando por teléfono. Bueno, Bonilla, gracias. Tarde que temprano me voy. No sé cómo lo hace Michael Jackson para no tropezar contra sus cables. Por eso inventaron los inalámbricos, ¿no? Las hojas que les doy, se puede decir que en cierta forma es poca información, pero realmente es todo lo que necesitan, de alguna manera. Hablando de historiar, de contar la Biblia por medio de historias, no es mucha información. Nomás yo quería referirme a 2-3 puntos ahí. Dice, partes de una sesión de historiar. La hermana René tiene una palabra más chipocluda, algo de narración biológica. ¿Cómo se llama su palabra para contar historias? Narración histórica. Está bien. Sí, porque eso es lo que estamos hablando. Y la idea aquí es que unos 5 puntos, 6 puntos ahí hablan de que iniciando con un grupo, pues obviamente tiene que llegar a conocerlos a ellos, tiene que entender cómo piensan ellos, cuáles cosas son importantes. Entonces, a veces nos vamos a equivocar por tener la idea de que la gente sabe mucho más de la Biblia de lo que pensamos, y a veces nos hacemos referencia a Moisés, a Noé. Y yo me acuerdo una vez que estaba enseñando a unos niños y había hecho varias referencias al arca de Noé, y por fin un niño dijo, ¿quién es Noé? Él pensaba a lo mejor era un vecino, ¿no? ¿Y qué arca? No sé. Y de veras a veces pensamos que la gente están en un punto y realmente están en otro. Entonces, hacer preguntas, conocer la gente. Ese es el punto ahí de punto uno, diálogo inicial. En el tercer subpunto dice, repasa las verdades doctrinales y las historias previas ilustrándolas. Es buena idea, si ya llevo, vamos a decir, 3-4 semanas contando historias a un grupo, y si estamos quizás en la historia de José, cuando fue vendido a Egipto y todo lo que le pasó, vamos a decir que ya les conté de José, y estamos ya en el punto en que él se encuentra con sus hermanos nuevamente, ¿no? Y si cuento eso, pues a lo mejor se les olvidó o llegó una persona nueva, entonces no sabe qué pasó antes. Entonces, de alguna forma, necesito mi repaso para que ellos sepan. Ok, primero José fue maltratado, vendido por sus hermanos. Después, como esclavo. Después, en la cárcel. Después, librado de la cárcel. Después, subido a una posición de poder. Ah, ok, ese es José. Entonces, repasamos cosas para que estemos así en la misma hoja con la gente. Luego dice, haz preguntas para crear anticipación y despertar curiosidad. En vez de simplemente decir, fulano fue esta persona y hizo esto, el otro. Yo sé cuál va a ser el propósito de mi historia. Si estoy contando de José cuando se encuentra con sus hermanos, Obviamente, mi propósito ahí es hablar del perdón. Entonces, antes de contar la historia de José, mejor les digo, ¿cuántos de ustedes a veces tienen pleitos en su familia? ¿Cuántos de ustedes han discutido entre hermanos? Y a menos que sean muy mentirosos, pues se van a reír y van a levantar la mano algunos. Y si digo, ¿y cuántos de ustedes siempre perdonan a sus familiares cuando te hacen algo? ¿Se han perdonado todo lo que los familiares te han hecho? ¿Hasta los suegros? ¿Hasta los cuñados? No. Entonces, ¿qué tal si hablamos hoy de la historia que habla de cómo se puede perdonar a los demás? ¿Cómo Dios nos ayuda a perdonar? Entonces ya les cuento cómo José estuvo preso y todo eso a causa de sus hermanos, pero al final, ¿qué hizo? Los perdona, ¿no? Increíblemente los perdona. Entonces, así si empezamos y damos una introducción, ya saben a qué vamos. En la segunda sección dice, lee la Biblia. En el sentido de que, bueno, dije que leemos la parábola de la oveja perdida. La abrimos en Lucas, creo que fue 15, y en las primeras dos versículos dice, Cristo les contó una historia. Un hombre tenía 100 ovejas, etc. Dos versículos, y luego el guía aquí dice, mantén la Biblia en la mano. ¿Para qué? Porque no lo vas a estar leyendo, lo vas a estar contando. ¿Para qué lo tenemos todavía en la mano? O por lo menos la dejamos aquí abierta, con la intención de decir, lo que estoy contando viene de aquí. No les estoy inventando. Sí inventé la historia de las perritas, no sabía. Eso no está en la Biblia. ¿Sí sabían o no? Pero si estoy hablando de la Biblia, quiero que sepan, eso viene de allá, ¿no? Entonces, mantén la Biblia abierta. Y luego, cuando termina la historia, pues lo puedes cerrar y empezar a hacer las preguntas para que entiendan, ahora estamos haciendo comentario, ¿no? No estamos hablando Biblia, estamos hablando nuestro entendimiento y nuestros conceptos de la Biblia, pero ya contamos la historia, eso sí salió de la Biblia. Entonces, la tercera sección ahí dice, cuenta la historia. Y hay varios tips de alguna forma sobre cómo contar la historia, nomás que el material que yo tenía un número 3 que no me gustó para nada, entonces lo borré con mi corrector y puse, ilustra la historia con dibujos o objetos, ¿no? Aquí hay un objeto, ¿qué podemos decir con eso? Pues los niños, si agarras algo así, no, pues todo el mundo ya está viendo, voy a limpiar los lentes de la hermana. ¿Qué podría decir? Ese es como el Espíritu Santo, que es como una presencia que llena el cuarto. ¿Quién sabe cuántas cosas podrías decir? Pero si tienes algún objeto, como traje mi Instant Avena, dicen, bueno, ¿por qué trae eso? Pero sí tiene su propósito. Dice, dibujos apropiados. Bueno, a lo mejor ustedes son artistas como yo y saben hacer cosas tan maravillosas como esa. ¿Sabe dónde aprendí a dibujar? ¿Qué son esas? ¿Ya ves? Aprendí a dibujar palmeras. Un niño de 6 años me enseñó. Yo dije, mire. Porque yo había tratado de varias formas de ilustrar palmeras y no me salían. Y él hizo así, esa forma, y los cocos ahí, y así los rayos que tienen, y nadie se equivoca, son palmeras. Entonces, si ilustran, a ver, ¿quién es? A ver qué tan, así, astutos, Felipe, ¿y quién? Y el etíope. Casi siempre yo le cuento, Felipe y el etíope, ¿qué es Etiopía? Aparte de ser una estación del metro. No, para que la gente diga, pues es un país. Okay. Porque si dices el eunuco, caray, ya tienes que empezar a explicar cosas desagradables. Entonces, mantente con Felipe, por favor, y el etíope de Etiopía. Entonces, ¿en qué punto de la historia está? Ahí está el chofer, ahí está el etíope, porque él va en el carro. ahí está el agua, pero ¿dónde está Felipe? Ya se fue. Entonces, aunque sea una ilustración súper sencilla, la pura verdad es que te vas a divertir haciendo las ilustraciones. Pero, ¿sabes? La mejor ayuda que yo tengo es una Biblia, Dios habla hoy, que tiene las ilustraciones, que son hombres de palitos, medios cabezones, pero sí, esos hombres sirven. Y muchas veces puedes buscar algo ahí, aunque no sea el mismo texto, pero puedes encontrar ahí algo que realmente puedes dibujar con facilidad y que ilustra lo que tú estás queriendo hablar. Entonces yo creo que las ilustraciones cuentan por mucho. Luego hay cosas ya hechas, por ejemplo, el otro lado de esto. Ah, pues sí, muy bonitos ya por artistas profesionales. Pero la pura verdad es que si estás enseñando algo a la gente, esto le funciona igual que esto. Aunque sea mucho más elaborado y bonito y profesional, puede ser algo muy sencillo. Entonces, en la cuarta parte de la hoja que tienen, ya lo perdí, aquí está. Dice, dirige a los oyentes a descubrir las verdades en la historia, que ahora es donde el que quiere predicar mucho y no se contiene las ganas de predicar, bueno, ahí puedes un poquito hacer tu predicación, ¿eh? Porque queremos que reflexionen en la historia. Y les vamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, yo conté la historia de los perritos. Hermana, ¿cómo te llamas, hermana? Se me olvidó tu nombre. Marta. Marta, ¿qué pasó con el perrito travieso? Amén. Sí, como tortilla. Hermano Bonilla, ¿qué salió del perrito travieso? Ajá. ¿Algo más? Qué barbaridad, pero sí fue así. El niño me no inventé esa parte, El niño me dijo eso. Eso fue su testimonio, el testigo ocular de la situación. Entonces hacemos preguntas. Primero, que esos son simplemente de observación, ¿no? Observar lo que pasó en la historia y poderlo repetir. Y por ejemplo, si estamos hablando de José y sus hermanos, como dije, José luego se juntó con sus hermanos, y si conté esa historia y les pregunto, ¿y cómo trató José a sus hermanos? Cualquiera de ustedes me diría, no, pues bien, los perdonó. Esto es observación. Luego, de interpretación. Ya saben. Ok. Interpretación, si le pregunto, ahora, ¿por qué crees que José trató así a sus hermanos? ¿Por qué crees que José trató de esa forma a sus hermanos? Si le habían hecho tanta maldad, ¿por qué los trató así? Entonces se van a poner a rasgar la cabeza y van a pensar, y sale humo por las orejas, y se van a acordar de Génesis 50:20, donde dice, José dijo, ¿estoy en el lugar de Dios? No, ustedes, ¿cómo dijo? Ustedes lo pueden decir mejor que yo. Él hablaba con sus hermanos y dijeron, ustedes querían esto para mal, ¿pero qué? Pero Dios, ¿cómo? Lo volvió en bien, ¿no? Lo convirtió en bien para preservar a mucho pueblo con vida. Entonces, ¿por qué trató José bien a sus hermanos? Porque él sabía que Dios manejaba los asuntos de su vida. Esa es una interpretación. Pero luego también queremos hacer preguntas de aplicación. Jair, ¿te vas a meter en la calle? No, porque ya sabe que el perro ahí, que le salió toda la sangre, pues él no quiere salir como el perrito. Entonces, aplicación, que las personas aplican a sus vidas. Si les he hablado, si estoy hablando de José, y digo, en alguna de nuestras vidas hay un caso en que nosotros debemos y podemos actuar como José. En alguna de nuestras familias existe ese tipo de ofensas en que debes actuar como José. Y a lo mejor se van a quedar pensando, a lo mejor está su hermano aquí, está peleado con él y no quiere decir tan pronto, no, pues sí, yo debo de perdonarme porque me hizo esto, el otro. Pero ahí es la idea de que vayan aplicando. Entonces, sí hay lugar para enseñar con las historias. No queremos nada más que vayan aprendiendo historias, sino aprendiendo la aplicación bíblica a sus vidas. Y lo que queremos hacer en la otra semana es escuchar una historia, una persona que nos va contando la historia y ver cómo lo hacen en su grupo. Así lo vamos a hacer. Pero quería decirles que también, aparte de historias contadas, así como estamos diciendo con ilustraciones, tenemos otras cosas, tenemos video. Y muchos videos, ¿sí? De la vida de Jesucristo, obviamente. De la vida de Pablo, ¿quién ha visto el video que se llama Pablo el Emisario? Pablo el Emisario. A lo mejor ni son convertidos, entonces. ¿No, ¿no han visto lo de Pablo? ¿Ah, sí? Es que es una excelente herramienta. Hay uno más antiguo que se llama Pablo y Pedro. Pablo y Pedro. Pero eso se llama Pablo el Emisario. Muy bien hecho. Y puedes poner cachos de 10, de 20 minutos. No, 10 minutos. Y luego tener tus preguntas ya listos, que ya viste desde antes. Y yo recomiendo mucho eso para, por ejemplo, la época del crecimiento de la iglesia. Para lo evangelístico, la película Jesús. Pero lo bueno es no verlo todo de un solo jalón, porque ya se aburren tantito y no sacan mucho jugo de cada parte. Pero si ves y estás haciendo un estudio de la vida de Cristo, entonces haces preguntas de las personas. Bueno, sacó el demonio a fulano. ¿Y qué le dijo a fulano? No, pues que regresara a su tierra. ¿Para qué? Para contar a los suyos las grandes maravillas de Dios. Entonces, que vayan hablando, pero poco a poco, de los videos. Muchas veces vemos videos, pero lo vemos todo, y luego predicamos, y hacemos invitación que reciban a Cristo. Pero si tenemos un grupo de gente nueva, a lo mejor revuelto, cristianos, con los que no han recibido a Cristo todavía, lo muy bueno es usar videos, pero en partes de 10 minutos a la vez, y hacer preguntas, y hacer realmente como un estudio, pero es todo oral, no tienen que comprender mucha lectura para hacer esto. Entonces, a veces es lo mejor para la gente. Entonces, yo iba a recomendar eso de Jesús. Hay otro que se llama La Esperanza. Es una nueva versión de la Biblia que viene en 12 capítulos. Es un DVD. Y todavía no sale en todas partes, pero cuando pueden encontrar esto que se llama La Esperanza, pues consíguelo, piratealo, de cualquier manera, búsquelo, porque está buenísimo. Empieza con Adán y Eva y termina con los apóstoles predicando la resurrección de Cristo. Está tremendo. Y total dura solamente como 1 hora y 10, 15 minutos. Pero lo puedes ver por capítulos y sacar mucho jugo de ese tipo de material haciendo preguntas de cada capítulo. Y otra cosa que hay películas que no son bíblicas, pero que llevan el Evangelio. Ropa Nueva para Felipe. Otro que se llama Mirad Cuánto Amor. No sé si han visto eso. Está buenísimo. Es un Pablo mexicano. Hizo lo que hizo el apóstol Pablo, pero lo hizo aquí en México. Y está hecho de un libro que se llama Martirizado en México. Me gusta mucho más el título del libro, Martirizado en México. A ver si lo pueden encontrar. Nunca he visto el libro, pero la película se llama Mirad Cuánto Amor. Bueno, yo creo que se acabó el tiempo, hermano. Mirad el reloj, porque van a ser la una. Terminamos ahí, y la próxima semana les prometo una historia más grande que la perrita y sus cachorros. Una historia de veras que sirve así como modelo de cómo hacer esto con la gente. Y qué bueno que no hicieron preguntas, porque la próxima semana el hermano que viene conmigo, Carlos, él va a contestar todas sus preguntas. Vamos a hacer una palabra de oración y estamos despedidos, hermano. Señor, te damos gracias porque tú nos has llegado de muchas maneras, Señor, de muchas personas que nos has hablado. Y la historia de Cristo ha llegado a ser realidad en nuestra vida. Pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, inteligencia, cortesía para platicar con la gente y para hacer realidad Cristo en sus vidas. Gracias por mis hermanos que se están preparando aquí, y te pido que bendigas cada vida, cada ministerio, cada lugar donde comparten tu palabra, Señor, los fines de semana y otros días. Ábreles puertas día tras día. Abra corazones, Señor, vayas cambiando familias enteras y permítenos ser parte de esto, Señor, y gozarnos por la palabra que impacta y cambia a las personas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
¿Alguien tiene algún anuncio?